Buenos días, hermanos amados. El Señor nos bendiga a todos. Quiero aprovechar de entregar los saludos de la iglesia allá en Chile, porque desde el momento que supieron que veníamos, son muchos los hermanos que nos encargaron rigurosamente que entregáramos saludos, el amor, el aprecio a toda la congregación y a todos los hermanos que de distintos países nos venimos a conocer aquí. Y gracias al Señor por ello. Amén. Quiero invitarles a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13. Una de las cosas importantes en nuestra vida es constantemente poder examinarnos a nosotros mismos, como dice aquí el versículo 5, que es lo que vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Examinarse, y he querido tomar este pasaje como un principio de este compartir, porque hace ya ciertos años el Señor me hizo notar que el hecho que una palabra esté escrita, muchas veces la iglesia tiene la tendencia a aplicarse esa palabra sacándola de su contexto. Por ejemplo, una de las primeras veces que noté eso fue usar Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, donde se nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces lo que yo oí fue: hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso está fuera de contexto, porque ahí está hablando de todos los que han alcanzado madurez. Y entonces cuando uno se aplica eso a sí mismo, no solamente lo está aplicando equivocadamente, sino que uno dice: ¿para qué alcanzar algo que ya tengo? Si lo tengo, suficiente. De la misma manera, el poder apreciar que para un entendimiento a veces de los propósitos del Señor, tenemos que distinguir en dos preguntas: el qué y el cómo. Hay un ejemplo bien, por lo menos para mí, es claro aquí en las Escrituras, si me acompañan a Génesis capítulo 1. Todo el capítulo 1 nos va a describir la creación. Todo lo que Dios hizo en la creación. Y si vamos observando día por día, nos dice qué es lo que Dios hizo. El primer día, segundo día, tercer día y así, hasta el séptimo día, que acabó su obra y reposó. Pero nos dice qué hizo, pero no dice cómo lo hizo. Amén. Eso es lo que quisiera que pudiéramos apreciar, la diferencia entre el qué y el cómo. Una cosa es decir qué hizo y otra cosa es decir cómo lo hizo. Y luego, a partir del capítulo 2, versículo 4 en adelante, encontraremos el cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El cómo, la explicación, el desarrollo. Y bien, un ejemplo, ese es un ejemplo, no es nuestro tema, solamente poder hablar del qué y el cómo, que es muy importante distinguirlo. Hay otro pasaje, ahora en el Nuevo Testamento, si me acompañan solamente esto para introducirnos, que está en Mateo 28, 19, muy conocido como la Gran Comisión. Aquí, fíjese, Está el Señor ya resucitado y hablando con sus apóstoles y les dice esta palabra que es conocida, les decía, como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno de ellos o nosotros hubiésemos estado allí, poder preguntar, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿El qué? ¿Qué hay que hacer? Discípulos. La respuesta es discípulos. Pero ¿cómo se hace un discípulo? Es otra cosa. Una cosa es saber qué hay que hacer, pero ¿cómo se hace? Y ahí está, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer un discípulo. Este tiempo que hemos estado compartiendo, se nos ha mostrado el camino, se nos ha mostrado un Dios santo, santo, santo. Y lo que yo quisiera compartir es cómo podemos llegar a Él. El cómo. ¿Cómo acercarnos a un Dios que es santo, 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 considerando lo que es el hombre? Y en ese aspecto, todos conocemos el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bien, sabemos el camino. ¿Sabe que en el lenguaje evangélico, pero en mi país, yo sé que no en todos los países, las tradiciones son las mismas, pero en el lenguaje evangélico, cuando una persona va a la iglesia, se dice, estoy caminando. Supóngase, usted le pregunta a una hermana, ¿tú caminas? Sí, yo estoy caminando. ¿Y tu esposo camina? No, él no camina. Y nosotros lo entendemos, va a la iglesia. Pero si uno hiciera la pregunta, ¿cuántos años que caminas? Bueno, yo 10 años que camino. ¿Y cuánto has caminado? ¿Cuánto has avanzado? Y ahí se pierde. Ahí ya no hay noción, porque lo sacaron del concepto, que es solamente una forma de comunicarse, pero no hay sustancia. ¿Cuánto es lo que uno se ha acercado a Dios? Porque el camino va al Padre. ¿Cuántos años hace que yo estoy caminando? ¿Cuántos años hace que yo sé que Jesucristo es el camino? Y entonces, ¿qué tan cerca estoy de Dios? Porque Él es el medio para que todos lleguemos a Dios. Quisiera invitarles ahora, sí, ya en una forma más directa en el tema, a Hebreos, por favor, capítulo 10. Y aquí quisiera eso, esa proyección del tabernáculo. El camino. Ahí está el camino. El camino estuvo desde el desierto en medio del pueblo de Israel. Ahí estuvo expresado el camino. Dios les mostraba el camino. Pero muchas veces lo que se ve solamente son las cosas visibles, lo físico, y no se puede entender que este es un camino espiritual. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por él, camino, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Amados, observemos que si nosotros leemos el versículo 19 y decimos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, y entonces ya, listo, vamos, entremos, estamos adentro. Y nuevamente sería sacar de contexto lo que allí está escrito. Es cierto que el camino al lugar santísimo se ha abierto, pero el camino hay que transitarlo. Hay que vivir. El Evangelio es una experiencia. No solo oír Biblia. El Evangelio es vivirlo. ¿Qué pasaría si uno pudiera dar una cátedra acerca del nuevo nacimiento? ¿De qué sirve si no he nacido de nuevo? ¿De qué pudiera servir tener todo un estudio acerca de la salvación si no soy salvo? El Evangelio es una experiencia que está escrita, pero hay que vivirlo. Tiene que ser vivido. Entonces aquí nos habla de entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y obviamente nos está hablando de Jesucristo. ¿Y cómo entrar en Él? No solo estar con Él, sino entrar en Él. Pero para entrar en Él es necesario tener certidumbre de fe, purificar los corazones y lavar los cuerpos con agua pura. Por lo tanto, nos está hablando de una experiencia que es necesario vivir. Podemos decir, Dios es santo, 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 y nosotros somos débiles, pecadores, venimos de un mundo de corrupción. ¿Cómo llegar a ser dignos de su presencia? ¿Cómo acercarnos a un Dios que es santo, santo, santo? ¿Cómo ser llamados hijos de un Dios que es santo, santo, santo? Entonces requiere ser una obra completa en nuestra vida. Dios tiene que hacer una obra completa en nuestra vida. Y esa es una obra que se experimenta. Bueno, para eso entonces yo quisiera, por favor, si me acompañan, a Lucas capítulo 14, el principio de esa obra. Hay, sin duda, para vivir ciertas experiencias es necesario reconocer, quizás una parábola. Como ya los invité a Lucas 14, no los voy a desviar ahora, pero sí lo voy a citar. El capítulo 13 de Mateo, donde el Señor habló muchas parábolas, nos habla de una de ellas en el versículo 44, donde nos dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y, gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La pregunta, ¿y por qué citar esa parábola? Porque se ha encontrado el tesoro. Es decir, ¿cómo valorar a Jesucristo si yo no he hallado el tesoro? El reino de los cielos es semejante a eso, encontrar un tesoro, pero de tal valor, de tal magnitud, que con gozo vendo todo lo que tengo para tener ese tesoro. Si eso no ha ocurrido, entonces muchas palabras que podemos compartir pueden ser duras, fuertes, complicadas. ¿Recuerdan el caso de el conocido joven rico? Quería la vida eterna. Y bueno, los mandamientos, ¿sabes? Sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta. Hermano, solo una. Claro, uno mira al joven rico, Pero ¿y qué tal si esa palabra el Señor me la dijera a mí? ¿Qué tal si esa palabra nos la dijera a nosotros? Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Y luego ven, sígueme tomando tu cruz. Esa palabra no es popular. Y ese varón se puso triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba su corazón? Se puso triste y se fue. Y el Señor no lo siguió para bajarle el precio. Y mire lo que dice aquí ahora, capítulo 14 de Lucas. Versículo 25, esta es la parte donde quizás, como decía ayer el pastor Neftalí, ¿quién no quisiera tener una congregación multitudinaria, no? Grandes multitudes iban con él. Para muchos esto sería éxito. Esto es lo que, ¿qué llamaríamos? Dios me está bendiciendo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí. Lo que estamos tratando es de decir, bien, vamos a suponer aquí un paso, esto es un paso. Yo estoy acá y el Señor es santo. ¿Cómo llego a él? Si alguno quiere venir en pos de mí, o quiere venir a mí, y vea lo que dice. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede. Hermanos, no puede. Leíamos Mateo 28, 19. Nos mandó a hacer discípulos. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Discípulos. No a juntar gente, sino a hacer discípulos, ¿verdad? Pero para ser un discípulo tengo que considerar esta palabra como lo primero. Lo primero. Porque si no hago eso, no puedo. Así que pudiera uno llamarle a esto la matrícula de un seminario. Este es el costo. Si Jesús no es lo primero en nuestro corazón, no le podremos seguir. Si se opone papá, mamá, esposa, hijos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede. No puede ser mi discípulo. Hay algo que le va a impedir seguir al Señor. Por lo tanto, ¿cómo me puedo acercar a Dios si digo que creo en Jesucristo, pero esta palabra la está diciendo Él? Y esta palabra, quizás estoy tratando de no mirarla, no meditar en ella, porque me afecta. La paso por alto. Pero vea que es el principio. Si uno no hace esto, no puede ser discípulo. Dios conoce el corazón. Dios sabe en qué está ligado el corazón del hombre aquí a este mundo. Y el Señor con esta palabra está apuntando rectamente al corazón. Nuestros amores, nuestros afectos, todas las cosas que nos tienen aquí enraizados. Y de aquí en adelante, dos ejemplos, nos llama a meditar. No nos entusiasmemos, hay muchas cosas que en la iglesia pueden entusiasmarnos. Sí, el Señor es bueno, así que lo quiero seguir. Sí, mucho entusiasmo. Pero el Señor quiere que meditemos. Esto no es por emoción. Esto es por convicción. Por certeza, porque le creo. Porque estoy seguro que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No, si yo quiero seguir al Señor, sí, muy hermoso, me gusta. Pero cuando viene la demanda, y pudiéramos citar la parábola del sembrador, ¿no? ¿Cuántos corazones oyeron la misma palabra? Cayó la misma semilla. Sin embargo, unos junto al camino, otros en pedregales, y no dio fruto. Solamente cuando la tierra está limpia, no tiene hierba, ¿cómo se llama? Maleza, decimos, no sé si te habían dicho acá. Bueno, no tiene maleza, no tiene piedras, no tiene esa dureza del camino, entonces dará buen fruto. Pero la semilla es la misma. Cae en distintos corazones. Y aquí entonces el Señor diciendo: ¿qué pasa si uno se entusiasma, uno quiere, pero no va a terminar? Porque va a venir la aflicción por causa de la palabra. Va a venir persecución por causa de la palabra. ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces nos llama a meditar. Luego dice, versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, conclusión de todo ello. Así pues. Hermanos, esta palabra es necesaria considerarla. ¿Cómo puedo llegar a Dios sin considerar esto que está escrito en el versículo 33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Verás que nos llama a meditar, a examinarnos. ¿Qué cosas hay en mi corazón que yo no estoy dispuesto a perder? Bienes materiales, familia, personas amadas. ¿Cuánta cosa puede salir a la luz cuando el Señor comienza a demandar? Se nos dice que debemos tener la fe de Abraham. Bueno, Abraham fue probado, Génesis 22, desde el versículo 1, en lo que más amaba, su hijo único, Isaac. Ofréceme a tu hijo. ¿Qué pasaría con nosotros si el Señor nos demandara lo que más amamos? Eso es necesario considerarlo. Porque si estamos aquí, a este lado, reconociendo a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, le digo, de aquí, de este lado, le podemos cantar alabanzas. Podemos ofrendar, diezmar, orar, ayunar. ¿Cuánta cosa podemos hacer? Pero no tomar la cruz. Todo se puede hacer, pero no tomar la cruz. ¿Y cómo puedo seguirle si no tomo la cruz? Si Él tomó la cruz. Y al tomar la cruz, Él salió del mundo. ¿Cómo yo puedo salir del mundo si no quiero perder mi vida? Si yo lo que quiero es conservar mi vida, no puedo salir del mundo. Para salir del mundo hay que morir. Y ahí está el asunto. A ver si me acompañan, por favor, a Filipenses. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Cuando hablamos del valor del Señor Jesucristo, Este es el capítulo 3 donde el apóstol Pablo habla de cuántas cosas eran para él ganancia y las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Y por ejemplo, el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, no con dolor, no con frustraciones, no, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Quién siente tristeza al botar la basura? Cuando el tesoro es tan precioso, vender todo lo que tengo no cuesta, porque el tesoro es muy precioso. Y ese es el asunto de vivir esta experiencia. ¿Cuánto vale Jesucristo? Fíjese que uno de los apóstoles lo vendió por 30 piezas de plata. Ese es el valor que le asignó. ¿Qué valor le damos nosotros al Señor Jesús? Por eso digo, le cantamos, hacemos cuantas cosas para Él, exaltamos su nombre, pero a la hora de la demanda, cuando el Señor me llama, sígueme, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese sígueme? Hermanos míos, versículo 17, por favor. Sed imitadores de mí. Por eso leí el versículo 8. ¿Qué es lo que hay que imitar? El versículo 8, 7, 8. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad, y ahora vea, ¿con quién hacemos comunión? ¿Con quién hacemos unidad? No os unáis en yugo desigual. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, ¿por dónde? En la iglesia. Andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos. Fíjese lo que produce la cruz, el mensaje de la cruz. Son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, fíjese lo que es no tomar la cruz. En la cruz hay salvación. Pero no tomar la cruz es perdición. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, llamaríamos la buena mesa, los ojos están siempre puestos en qué vamos a comer, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Todo es para esta vida, todo. Dios bendíceme, pero en esta vida. El corazón está puesto en esta vida. Como Esaú. ¿Para qué quiero la primogenitura si me voy a morir? Mejor un plato de lenteja. Mejor comer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo se llega a eso, hermano? Con la resurrección. Para resucitar hay que morir primero. Ese es el paso de esta vida natural, terrenal, a una vida celestial. Es necesario morir para resucitar. Si me acompañan a Colosenses, por favor, capítulo 2, ya que estamos aquí. Versículo 20 del capítulo 2, lo que se entiende, iglesia, si somos iglesia, lo que se entiende es, pues si habéis muerto con Cristo, ¿qué se espera de la iglesia que ha muerto con Cristo? Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y ahí al parecer no había muerte aquí en este caso que está citando, porque la forma de conducirse no daba testimonio de haber muerto. Capítulo 3, versículo 1. Evidencias de haber muerto y resucitado. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo que decía en a la carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Acá, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Qué o cuáles son los anhelos que tiene mi corazón? Ahora que comienza un nuevo año según nuestro calendario, ¿qué esperamos para el 2019? ¿Cuáles son nuestros sueños? Si hemos prestado atención a las palabras compartidas anteriormente, diríamos nuestros sueños son poder ver al Señor. Que nuestros ojos se abran. Que podamos ver su gloria. Pero para eso es necesario morir, para resucitar. Y entonces, yo no sé si alguna vez en lo secreto, en lo privado de su habitación o algún lugar donde usted busque orar en secreto, le ha entregado su vida al Señor completamente, para decirle: Señor, renuncio a todo. No sé si lo ha hecho, si no lo ha hecho, pero esto es necesario. Todos nosotros de pronto tenemos planes, proyectos, sueños, me gustan cosas, quiero cosas. ¿Has renunciado a todo eso? Eso es necesario, meditarlo. Por favor, si me pueden acompañar aquí a Romanos, carta a los Romanos del capítulo 6. Ayer, entiendo, una joven fue bautizada. Y el bautismo se entiende que es un inicio. Inicio de la carrera. ¿Y qué es el bautismo? Reconocer, dar testimonio de que renuncio a mi propia vida para ahora someterme a un Señor. Que el Señor sea el que gobierne mi vida, Él me guíe. Porque con la dirección de uno nos perdimos. Caímos en tinieblas. Como se nos citaba el Salmo, en un pozo cenagoso. Entonces, fíjese, capítulo 6, versículo 3 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿en qué fuimos bautizados? ¿Cuándo nos unimos a Jesucristo? En su muerte. Así como Él murió y ahí crucificado estaba pagando el precio de nuestros pecados, así nosotros tenemos que ir a la cruz y morir juntamente con Él. Cuando a uno lo sumergen en el agua, lo están sepultando. Y uno dice: pero ¿usted fue bautizado? Sí, sí, sí. ¿Sabía que usted fue sepultado? No me di cuenta. No, ahí fue sepultado el viejo hombre. Alguien dijo por ahí: sí, el problema mío es que el viejo hombre sabía nadar. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si observamos el tabernáculo, lo primero, la entrada está al costado izquierdo, y lo primero que encuentra ahí es el altar del holocausto. Allí se ofrecía el Cordero. Eso nos habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Por tanto, para entrar, porque la meta es el lugar santísimo, lo que leíamos en Hebreos, el camino está abierto al lugar santísimo. Pero lo primero es el altar del holocausto. ¿Qué tiene que ocurrir en mi vida? Tengo que morir como un cordero, unirme a Jesucristo y morir juntamente con Él. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo de pecado. Muere la carne. Muere el enemigo que tenemos nosotros. A ver si me acompañan, por favor, a la carta a los Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Aquí en el, desde el versículo 16, pasaje bien conocido, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, la ley, ¿por qué? Porque la ley fue dada para el pecador. Si sois guiados por el Espíritu, no hay pecado. Por lo tanto, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Amén. Veamos qué nos dice de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas son salvos. ¿Qué les parece? No heredará el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, el que vive en esas cosas, la ley no le afecta en nada. No hay ninguna ley que castigue el amor. Y ahora, versículo 24, los que son de Cristo, ¿qué pasa con ellos? ¿Quiénes son de Cristo? Sin cruz, amados, no hay forma de acercarse a Dios. Eso es lo que el Señor decía, no puede ser mi discípulo. El que ama su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará, ha dicho el Señor. Por lo tanto, este es el primer paso para acercarse a Dios, para dar testimonio que le creo, que lo amo, que lo sigo. Más que todo tipo de otra expresión, son los hechos los que dan testimonio. Y por lo tanto, si Jesucristo es vida eterna, ¿qué temor tengo a morir? Si yo creo que Él es la vida eterna, como dijo el mismo Señor, no teman a los que matan el cuerpo. No los teman, porque nada más pueden hacer. Temen más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. A ese temen. Por tanto, hermanos, este es el primer paso. Si quiero acercarme a Dios, necesito ser lavado de todo mi pasado. Ese pasado no puede existir. Para acercarse a Dios, ningún pecador se puede acercar a Dios. Dios es santo. Un varón que era ciego daba testimonio diciendo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Por tanto, ya, primer paso, la única forma. Y ahí tenemos entonces, lo decía, lo relacionaba con ese el altar del holocausto, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí tiene que quedar el viejo hombre crucificado. Recuerdan lo que dice Pablo a los Gálatas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es para todos nosotros, no es solo el apóstol Pablo. El mundo me es crucificado a mí, lo dice en el capítulo 6, y yo crucificado para el mundo. De tal manera que el valor de la cruz es inmenso. Es tremendo el valor de la cruz. Sin cruz no hay evangelio. Solamente es, podríamos hablar y hablar de Él y decir muchas cosas hermosas de Él, pero sin cruz no hay forma de entrar a su reino. La carne se opone, la carne es enemiga. La carne tiene que morir. Y la resurrección implica una vida nueva, una vida lavada. Y ahora viene otra obra del Señor Jesucristo, el lavamiento. La fuente de bronce, el lavacro, para lavar a todos los que vienen hacia Él. Fíjese, por ejemplo, Efesios capítulo 5, desde el versículo 25 al 27, cuando nos está haciendo un paralelo entre Jesucristo, la iglesia y el matrimonio. Entonces nos dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Veamos lo que Jesucristo hace por su iglesia, la de Él, la única, la verdadera. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia del Señor es una iglesia lavada. Lavada. Tiene que ser lavada. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Esa es la iglesia celestial. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia digna del Cordero. La iglesia digna del Señor. Es una iglesia que tiene que ser lavada. Pero, yendo un poco más, una palabra que se compartía en estos días anteriores, aquí en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, por favor, hermanos, si me pueden acompañar. Lavamiento. El Señor ha venido para lavar nuestros corazones. ¿Recuerdan, por ejemplo, cómo el Señor, Mateo capítulo 15, habla de que de la abundancia del corazón habla la boca, que lo que contamina es lo que sale de la boca, porque sale del corazón? Y dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones. Todo sale del corazón. También en Santiago, capítulo 1, se nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros generalmente le echamos la culpa al diablo. Pero mire, el diablo es el diablo y va a hacer lo que hace el diablo. El diablo es tentador y Dios le permite la tentación. El propio Señor Jesús fue tentado. El problema no es el diablo, el problema es por qué lo que el diablo me ofrece a mí me agrada. Y es la concupiscencia que uno tiene en su corazón. Por lo tanto, cuando uno es tentado, Dios le está ayudando a descubre tu corazón. Que uno pueda aprender a conocer qué tengo en mi corazón. ¿Por qué me atrae lo que el mundo me ofrece? Descubrir. El corazón, por más que hayamos sido perdonados de nuestro pasado, el corazón sigue deseando pecado y necesita ser lavado. Necesita lavamiento. Entonces aquí nos dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas, no de algunas, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vea, una obra perfecta, un corazón completamente lavado. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Notarán que esto que está describiendo el profeta es una experiencia. Es decir, esto hay que vivirlo. Uno tendría que decir, sí, el Señor ha hecho esto en mi vida, yo me doy cuenta que lo ha hecho. Me ha lavado. Ha quitado todos mis ídolos, todas mis inmundicias, las ha quitado. Pero si todavía siguen las inmundicias, ¿cómo pudiera yo decir yo he vivido eso? El Evangelio es una experiencia. No es solamente... La Biblia lo dice, sí, pero lo he vivido. Ha sido hecho en mi vida, en mi corazón, fue hecho. Leíamos en Efesios, ¿qué hizo el Señor con su iglesia? La lavó por completo, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia lavada. Por favor, si me acompañan al Evangelio de Juan... Capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 5, por favor. Dice así: Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, qué creyente, ¿no? No lo entiendes ahora. Bueno, no importa que no lo entienda, basta con que tú lo digas, Señor. No fue eso lo que dijo Pedro. No me lavarás los pies jamás. ¡Qué determinación! ¡Qué certeza para hablar así! Pero vea la respuesta del Señor. ¿Cómo el Señor derriba argumentos humanos? Si no te lavare... Hermanos, la misma palabra para todos nosotros. Si no te lavare. Simplemente, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo tener parte con Él? ¿Cómo unirme al Señor si no me dejo lavar? Fíjese, eran 12 apóstoles, pero hay uno que no se dejó lavar. Hay uno que oyó las mismas palabras, que vio las mismas maravillas, señales, prodigios. Sin embargo, su corazón estaba en la tierra, en lo terrenal. Amó la codicia. Ustedes saben que era el tesorero, ¿no? Y sustraía de lo que se echaba. Judas nunca se dejó lavar. Pero esta palabra conmovió, me parece, conmovió a Pedro cuando el Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si se trata de tener parte contigo, ¡lávame entero! Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Y vosotros cómo estáis? ¿Cómo estaban esos apóstoles? Limpios. Limpios, 3 años escuchando al Señor. Y estaban limpios. Salvo Judas. Si usted va al capítulo 15 del mismo Juan, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Amén? No es solo el perdón de pecados, es lavamiento de corazón. Lavar el corazón, porque del corazón salen. Entonces, amados, aquí en Juan también, vamos a leer algo ahí en el mismo capítulo 13. El versículo 36, hablando de seguir al Señor, esta palabra, no sé, a mí por lo menos me ha conmovido más de una vez. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Entiéndase, estaban allí sin entendimiento. Creían en él, pero no entendían. Creer no es lo mismo que entender. Uno pudiera no entender nada, pero tener la certeza que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y eso es suficiente para seguirlo. Ellos no entendían, saben que Lucas 24 nos da testimonio luego de la resurrección que el Señor recién les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Le siguieron sin entender. ¿A dónde vas? El Señor le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No me puedes seguir ahora. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y esta es la pregunta. ¿Tu vida pondrás por mí? Hermano, hermanas, ¿tu vida pondrás por el Señor? ¿Pondrías tu vida por el Señor? Pedro lo dijo, y a las pocas horas estaba diciendo, yo no lo conozco, no me puedes seguir ahora, no estás preparado, tu corazón no está dispuesto. Y esa es la pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? Y Pedro le amaba. Yo no pondría en duda el amor de Pedro. Pero muchas veces enfrentados a una situación así, ¿cuántos de nosotros haríamos lo mismo que Pedro? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esa es una realidad, por eso hay que meditar en esto. Señor, no es solo entusiasmo, yo te amo. Yo quiero seguirte. Lava mi corazón, porque hay cosas en el corazón que todavía me atan a este mundo. Lávanos el corazón, Señor. Ya que estamos en el Evangelio de Juan, por favor, si me acompañan al capítulo 9. Versículo 1. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, es decir, toda su vida en tinieblas. alguien que desde que nació está en oscuridad. Esto representa a todo ser humano. Todo hombre nace en oscuridad. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino Dios está obrando. Gloria al Señor, Dios está obrando. Y el hombre no lo ve, el hombre no percibe, Dios está trabajando. Él no está en reposo. Dios está obrando. Pero como el hombre es ciego, no ve que Dios está obrando. Y entonces el Señor preparó a este hombre para que físicamente en él, como el hombre ve lo físico, en él se manifiesten las obras de Dios. Dios está obrando. Y el hombre no puede ver que Dios está obrando. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, por tanto no está hablando del sol, la luna, las estrellas, decimos la noche, no, está hablando de donde no hay palabra de Dios está de noche. Y donde está de día es donde está siendo predicado el Evangelio. Y entonces, vea, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: lavamiento, ve a lavarte en el Cristo, Siloé, el enviado. ¿Quién es el enviado? ¿Dónde hay que lavarse? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Quién fue enviado? Hermanos, hizo lodo. El lodo es una mezcla. Vea, escupió en tierra lo que sale de la boca de Dios mezclado con lo terrenal. Produce lodo. Y el lodo está en los ojos de todos los hombres. Por esa causa hay ceguera. Es necesario lavarse en Cristo. Y eso significa: no añadirás a sus palabras y no quitarás de sus palabras. Esa palabra es agua limpia. Derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestros ídolos. Tenemos mezclas, mandamientos de hombre, tradiciones, costumbres, y están ahí en el corazón. Y no pudiéramos decir: pero si no tienen nada de malo. ¿De dónde se originan? ¿Del cielo o de la tierra? Todo lo que inventó el hombre es lodo. Está sucio. Es de la tierra. Y es necesario lavarse por completo. ¿Qué pasó? Se lavó y regresó viendo. ¿Por qué nosotros no vemos? No vemos al Señor glorificado. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es nuestro corazón. Tiene que ser lavado. Apocalipsis lo reitera. Si alguno añadiere a las palabras de esta profecía, y si alguno quitare, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Su palabra es pura, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. La palabra de Dios es pura y tiene un propósito: lavar el corazón. Si, por favor, pudiéramos ver aquí en Mateo capítulo 5. A modo de ejemplo, la verdad que todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, son de considerar en cuanto al lavamiento. Pero, a modo de ejemplo, vamos a extraer desde el versículo 38, a extraer una porción. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace... Eso no es difícil para la carne. Pero lo que sigue es imposible para la carne. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Lo hacemos? ¿Esta es nuestra forma de vivir? Bueno, ¿no decimos que somos creyentes? Esto dice el Señor. ¿Le creo? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, la tuya, quieren ponerte a pleito y quitarte tu túnica. Déjale también la capa. ¿Lo hacemos? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Lo hacemos? Al que te pida, dale. ¿Y para qué lo quiere? Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Verdad que esta es la forma de vivir que tiene la iglesia? Ah, tomémoslo con humor si quieren. Pero es necesario. Esto es lavamiento. Esto es lavar el corazón con su palabra. Esto es lo práctico. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad. No sé si puede traer a la mente alguna persona que no le aprecie mucho a usted, que haya hecho algo contra usted. Y poder pensar y ponerlo en la presencia del Señor y decirle, Señor, lo amo, lo tengo que amar, voy a hacerle bien. Esto es creer en el Señor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Verdad que nosotros nos declaramos hijos de Dios sin necesidad de hacer todo eso? Somos hijos de Dios. ¿Para qué hacer eso? Si ya somos hijos. No, hay una hechura. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios por su palabra. Su palabra tiene que hacernos hijos de Dios. Es una hechura. Es una obra, es un trabajo. Dios está obrando y nos envía su palabra para que esa palabra lave nuestro corazón. Entonces llegamos, por ejemplo, todo el Sermón del Monte es tan interesante, pero abreviándolo, versículo 21 del capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, le decía, no basta con estar aquí en este lugar, posición, si acá está la cruz, y decirle, Señor, Señor, y en tu nombre puedo, hermano, puedo hasta ser pastor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué le digo, Señor, si no hago lo que Él me dice? Estoy, lo que leímos recién, en el capítulo 5, eso es lo que Él me dice. Y en el 7 me dice, ¿por qué me llaman Señor si no me obedecen, si no me hacen caso? Es el mismo mensaje. Entonces, perdón, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, cuando Él venga, el día del juicio, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Pregunto, ¿es gente del mundo? ¿Quién pudiera decirle esto al Señor? Supuestamente creyentes. Iglesia. Iglesia involucrada en sus obras, profetizando, echando fuera demonios. Pero no dejaron lavar su corazón. No los conozco. No los conozco. El lavamiento, amado, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y nos ha señalado el camino, ahí está el altar. El lavacro, no se podía entrar si no se era lavado primero. Lo primero era lavarse. Y ahora viene la última parte de lo que estamos tratando. Hay un velo que impide entrar al santuario. Si me acompañan al Salmo 24. Salmo 24, por favor, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hermanos, estamos hablando del lugar santo, ahí expresado en esa figura del tabernáculo. ¿Quién puede entrar ahí, lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién puede entrar? El limpio de manos, ¿quién? El que ha sido lavado. El lavamiento. Para estar en el lugar santo se requiere ser lavado. Es un requisito de lo que habíamos estado viendo. Ahora, ¿recuerdan lo que nos hablaba Juan capítulo 9 sobre aquel varón que nació ciego? Le fueron abiertos los ojos. Al lavarse le fueron abiertos los ojos. Eso es, Dios quiere a los de limpio corazón darles revelación. Les va a abrir el velo. El velo está cerrado. El Señor va a descorrer el velo. Va a revelar a los de limpio corazón. Si me acompañan a Efesios, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 15. Efesios, capítulo 1, versículo 15. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. De ahí, hermanos, si uno compara lo dicho en este versículo 15 a Primera de Corintios 3, por ejemplo, versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, impedido, no porque él no pudiera, sino por causa de la iglesia, por la carne, aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros pleitos, divisiones, no soy carnales, no pude. Sin embargo, acá, testimonio, fe en el Señor Jesucristo, han creído en Él, se entiende, creer es obedecerle a sus mandamientos. Y el fruto de haber obedecido es que tienen amor para con todos los santos. Recuerda que el Señor Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es decir, el amor es la evidencia de haber caminado con aquel que es amor. De haber caminado, de haber aprendido a amar porque él es amor. Si una persona no ama, dice Primera de Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Conocer a Dios y no amar, no van de la mano. Es imposible. Alguien que ha conocido a Dios aprende a amar. Y si no ama, no lo ha conocido. Porque Dios es amor. De tal manera que el testimonio de esta iglesia es una iglesia que ha crecido, que ha madurado, que ha aprendido a amar. Y entonces no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Qué viene ahora? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder, etcétera. ¿Cuánto más hay que hacer? ¿Cuánto más hay que conocer y edificar la iglesia? Pero si no llega a un estado de pureza, de limpieza de corazón, ¿cómo se puede? Es lo que decía Pablo, no pude hablaros como espirituales, no se puede, porque no habrá entendimiento. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro ahí en el capítulo 3, cuando habla, hace referencia algunas cosas que escribe Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Cómo la palabra que es pura se ensucia, se tergiversa. ¿Por qué? Porque caen corazones que no están lavados. Cosas difíciles de entender en corazones no lavados. Entonces, no pude hablaros como espirituales, pero si hay crecimiento, si hay lavamiento de corazón, esa persona, el Señor le va a abrir el entendimiento. Le va a dar revelación en el conocimiento de su voluntad. La importancia, hermanos, no de solamente oír lo que otros dicen, sino de ser testigos. Hablar porque lo he visto, porque me ha sido mostrado, no porque otro dice que dijeron que habían dicho. No, me consta ¿Lo he visto o estoy repitiendo solamente? Conocer a Dios. Una cosa es conocer los misterios de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios. Y para eso quisiera dejar dos pasajes más, por favor. Uno en Mateo, el primero, Mateo capítulo 11, por favor. ¿A dónde queremos llegar? Al lugar santísimo. Lugar santísimo, lo más profundo, lo más santo, lo más limpio, lo más puro. ¿Y qué puede ser eso si no es Dios mismo? ¿Amén? ¿Sí? Conocer a Dios. No tener información de Dios, que es distinto. Conocer a Dios. La oración del Señor Jesús, Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna. Está orando. Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque los discípulos, habiendo estado 3 años con Él, no le conocían. Y nosotros no le conocemos. Fíjese lo que dice aquí en Mateo, capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce, ¿cuántos? Nadie conoce al Hijo. Solo hay uno que conoce al Hijo. El Padre. Solo el Padre conoce al Hijo. Ni al Padre conoce alguno, sino, ¿quién es aquel que conoce al Padre? El Hijo. Y ahora, ¿dónde se abre la puerta? No en grupo, no en masas, aquel individual, aquel a quien el Hijo lo quiera. No es enseñar, es quitar un velo. La revelación es una experiencia. No es aprender algo, es ver, revelar, es quitar el velo. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por último, ¿cómo llegar a Dios? ¿Cómo llegar a conocer a Dios? Y les pido, por favor, que con esto sí terminamos. Colosenses, por favor, capítulo 2. ¿Cómo llegar a la revelación si no he pasado por la cruz? Si no he dejado lavar mi corazón. ¿Cómo puedo pretender vivir experiencias como lo que estamos hablando? Que Dios revele sus misterios, sus tesoros, sus riquezas. Recuerda ahí en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Revelación no es enseñanza, es una experiencia personal. Aquí en Colosenses decía capítulo 2, porque quiero que sepáis, versículo 1, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que están en Miami. En todo lugar. ¿Por qué una lucha? Porque hay oposición. No hay lucha si no hay oposición. ¿Por qué sostengo una lucha por vosotros? Porque la iglesia es atraída por tantas cosas para sacarla del camino. El camino es al lugar santísimo. Pero nos entretenemos en una y otra cosa, que el ministerio, que el servicio, que yo sirvo al Señor en esto, que lo otro, y me saca del camino. Está bien servir, sí, pero ese no es el camino. El camino es el lugar santísimo. Una gran lucha por vosotros, por los que están en la Odisea, por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, unidos, un mismo propósito, una misma dirección, un solo objetivo. ¿Hasta qué? Hasta alcanzar. ¿Qué hay que alcanzar? Fíjese si hay lugar para más. Hasta alcanzar todas. Si es todas, falta alguna. Todas las riquezas, y ahora, de pleno, que es pleno. No puede haber nada más que eso, es algo pleno. Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer lo más oculto, lo más santo, lo más glorioso, el misterio. Un misterio que está guardado en el lugar santísimo. Santísimo, porque no cualquiera va a entrar ahí. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿En quién están escondidos nuevamente? ¿Cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el versículo 4, y esto lo digo, ¿para qué? Que nadie lo saque de ese propósito. Que nadie lo desvíe. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No, que Dios quiere que te dediques a esto. Muchas cosas, muchas cosas. Pero uno solo es el camino. El lugar santísimo. Se abrió el velo, está abierto, pero hay que recorrer el camino. Hay que renunciar a la propia vida. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo sigo teniendo mis deseos, mis planes, mis proyectos, no voy a llegar. Tengo que tomar la cruz. No es mi propia vida, es la vida de Él. Él es el camino. Padre, queremos agradecerte a ti este tiempo. Señor, que tu palabra pueda traer luz, entendimiento de cuál sea tu voluntad, cuál sea tu camino. Señor, para guiar a tu pueblo, a tu iglesia, al lugar santísimo, al más profundo conocimiento de Dios. Sea bendito tu nombre, Señor. Tu palabra, lave nuestros corazones, Señor. Danos la gracia para creer cada día más y más, a prestar atención a tus mandamientos, Señor, prestar atención a tus palabras, porque tus palabras están haciendo una obra en nuestro corazón, imperceptible para el hombre, pero gloriosa delante de ti, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, por ser testigo de tus obras. Alabado sea, Señor. Amén. de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén.